sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
¿Ya te descargaste Web? Entonces ya lo hiciste bien y estás aprovechando descuentos en supermercados, indumentaria, hiciste transferencias y ahorraste hasta 60 mil pesos por mes. Vos también podés empezar a hacer la web. Cuando te descargues Web, habrá señales. Hacela simple. Hacé la web. Promoción oficial por la web del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. UIT 20903283. Vaya para toda la República Argentina del 1 de abril de 2024 hasta 6 de agosto de 2024. Para más información, tope vigencia, comercios y condiciones. Limitaciones aplicables a la promoción. Consulta www.web.com.ar.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau. ¿No? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.
Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, las 15:06 de este jueves 4 de octubre, no, 3 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una temperatura agradable, pero está un poquito fresco, así que bueno, para cuando caiga el sol hay que salir con alguna cosita que nos proteja de los cambios de clima y nos proteja la garganta y todo lo demás. ¿Qué semana que tuvimos? Bueno, así es la Argentina, ¿no? Todas las semanas son fuertes desde lo periodístico, desde lo político. Esta semana, ayer, tuvimos la marcha federal en defensa del presupuesto para la educación pública superior, para las universidades. Prácticamente todas, bueno, quizás creo que una sola universidad nacional no convocó a la marcha. Había también universidades privadas. Había un mensaje que me llamó mucho la atención. No me llamó la atención, sino que uno siente que es parte de la Argentina. Una estudiante universitaria con un cartel que decía: soy estudiante de la UADE, que es una universidad privada. Soy estudiante de la UADE porque mi mamá me la puede pagar porque estudió en la Universidad de Buenos Aires. Y al lado estaba la mamá con un cartel que decía: soy la mamá. Y uno veía a madres o padres caminando al lado de las columnas de los estudiantes secundarios. Había muchos. Es cierto que también había dirigentes políticos, que también había sindicatos, de no solo docentes, sino de distintos gremios. Pero bueno, por ejemplo, estaba la columna de las facultades sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y al lado estaban los trabajadores de la UOM. Y uno decía, bueno, mirá, ¿no? Los metalúrgicos al lado de los universitarios. Y por ahí muchos de esos metalúrgicos quieren que sus hijos o mandaron a sus hijos a la universidad, o sus sueños que vayan a la universidad. Si bien es cierto que no es obligatorio ir a la universidad, y en el mundo del trabajo tendría que haber lugar para todos, y además muchos todos somos necesarios, ¿no? El que tiene una carrera terciaria, el que tiene una universitaria, el que tiene un oficio, el que es plomero, el que es electricista, el que hace un trabajo administrativo o atiende un comercio, ¿no? La semana pasada fue el Día del Empleado de Comercio y el feriado se trasladó para este lunes, por eso por ahí algunos nos agarró desprevenidos. Pero al mismo tiempo, uno a veces quiere que su hijo o su hija tenga un futuro mejor y piensa que yendo a la universidad lo va a tener, porque va a tener mejores oportunidades de trabajo. Muchos somos el ejemplo de eso en la Argentina, ¿no? El papá y la mamá de mi mamá eran peones de campo. Cuando llovía no podían salir de su casa porque vivían a 10 cuadras de la ruta y no tenían luz, se alumbraban con un farol, el agua era la del molino, no, el piso era de tierra, lo barrían porque es esa tierra dura, y calentaban el agua para bañarte en una olla. Entonces por ahí los pibes nos bañábamos cuando éramos chiquitos en una palangana. El baño estaba afuera, había un pozo ciego, pero no había un inodoro. Esos abuelos que yo tuve hicieron lo que pudieron para que mi mamá estudiara magisterio. Hicieron un gran esfuerzo para mandarla de pupila a un colegio en otra localidad. Y claro, porque ir y venir del campo no se podía, ¿no? A la secundaria, hizo primer año en la secundaria y era un tema. ¿Cómo vas? ¿Cómo venís? Y mi mamá nos dijo, la única herencia, siendo maestra ella, la única herencia que les puedo dejar es la educación. Ella, gracias al trabajo de maestra, junto a mi papá, que fue bancario y ahora jubilado, bancaron a la familia para que los tres hermanos estudiemos en la universidad. Si hubieran tenido que pagar la universidad, no hubiéramos podido estudiar. O por ahí tendríamos que haber elegido quién de los tres hermanos estudiaba. Si mi hermano mayor, si mi hermana menor, si yo que soy la del medio. Mi hermana siempre dice que mientras estudiábamos en la universidad había que comer solamente arroz para que pudiéramos estudiar. Bueno, la historia de miles de argentinos. Por eso la marcha del día de ayer, por eso éramos muchos los que fuimos, y por eso había mucha gente. En un momento vi una mujer de traje, ¿no? Que iba con un traje y con un attaché, y digo, no es el perfil de un manifestante que uno suele ver, ¿no? No digo por discriminar, porque digo que a veces quizás hay mucha gente que no está acostumbrada a ir a las manifestaciones. Y ayer todos nos unimos. Había diferencias políticas, diferencias de clases sociales y un sentir común en defensa de la universidad pública. Igualmente, a la medianoche se publicó en el boletín oficial el veto del presidente, y ahora en un ratito vamos a hablar, porque ya en el Congreso están trabajando. Tres interbloques ya pidieron sesión para la semana próxima para tratar el veto del presidente, y están haciendo grandes esfuerzos para rechazar el veto del presidente y que la ley de financiamiento de las universidades se mantenga como tal. Así empezamos este Bien Argento que cada jueves hacemos. Leandro Renuy, quien les habla, Analía Argento.
Bien Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura.
Bueno, son las 15.03 y en mi celular son las 15.12. ¿Está Leandro? ¿Estás Leandro del otro lado? Sí. ¿Leandro? No está Leandro, ¿no? Estábamos con alguna cuestión técnica. ¿Leandro? ¿Eh?
¿Me escuchas ahí?
Ay, a ver, se escucha bajito. Estabas muteado.
A ver.
Ahí está mejor.
Bueno, ¿cómo
pensé
estamos?
Que te habían censurado la palabra.
No sé, se ve que pasó algo.
¿Cómo andás? Bien, todo bien.
Bueno, bien.
Bueno.
Bien.
Estamos, te aviso que ya está en línea, y ahora en un ratito vamos a hablar de todos los temas que tenemos para charlar en común. En línea está Walter Correa, que es el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Ayer lo crucé en la marcha, es una de las de los dirigentes que suele estar, así que lo convocamos para este Bien Argento. Walter, bien. Leandro Renú y Analía Argento, los saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Se corta la comunicación. Bueno.
Sí, yo los escucho.
Ahí nos escucha. Era otro. No,
yo te...
Bueno. Buenas tardes.
Saludo para vos, Analía, y Leandro, y la mesa, el equipo, y la audiencia.
Sí, que Leandro es bonaerense.
Por supuesto, quilmeño.
Quilmeño.
mira. Sí.
Bueno, a ver. Digo, ya yo creo que ya no importa, algunos hacen la evaluación si había más gente o menos gente que en el mes de abril. Digo, en cualquier caso, las dos movilizaciones fueron muy fuertes. Cuando salieron ayer a la calle, ya sabían que el veto era un hecho, ¿no? Digo, ¿por qué salir de todos modos?
Bueno, en realidad, casi toda la militancia, yo creo que pensaba que iba a ser efectivo el veto, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que destacar, ¿no? Que a pesar de las sabiendas de la negativa de Milei, que nuestros compañeros y nuestras compañeras compartieron igual, ¿no? Firmes a sus convicciones, firmes a su pensamiento, a su principio. Y esto es lo que nosotros tenemos que valorar muchísimo de cómo esa militancia, de cómo sus compañeros y esas compañeras, a pesar de la adversidad que hoy nos toca vivir, ¿no? se revelan ante esta situación, y bueno, se genera una marcha muy contundente, muy muy sólida como la de ayer.
Claro, el presidente de la Nación lo primero que hizo fue tuitear y decir que de buscar desprestigiarla. En realidad todos los presidentes suelen decir son marchas políticas, ¿no? Cuando es una marcha en contra de una decisión. Lo que pasa es que él ya habla como de un intento de golpe, y además, como ayer se vio al peronismo en todas sus vertientes, partidos provinciales, la coalición cívica, el radicalismo también con todos sus matices, dirigentes del PRO también, ¿no? Martín Lustó estaba por el radicalismo, pero estaba Facundo Manes, estaba Sergio Massa por el Frente Renovador, por un lado la columna de Provincia de Buenos Aires, pero también la Cámpora por el otro. Bueno, y el presidente buscó desprestigiar y decir, bueno, se juntaron todos para hacer un golpe, son todos lo mismo. Ahora, visto del otro lado, ¿qué significa, por ejemplo, para un peronista que esté un radical o que esté un Horacio Rodríguez Larreta, que esté un Lustó que de pronto en el recinto se peleaba con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?
No, mirá, a ver, en principio destacar que el hecho de que en un proceso de precarización de la democracia como nunca se vivió en los últimos 40 años, llama poderosamente la atención que Milei hable de una movilización golpista, ¿no? De una marcha golpista. Me parece que no condice con lo que él está haciendo, que precariza la democracia neutralizando al Parlamento Nacional, no respetando la legislación vigente para los fondos coparticipados de las provincias, no respeta el federalismo y el Fondo Nacional de Incentivo Docente. O sea, me parece extremadamente preocupante que él, que no respeta el proceso democrático para nada, hable de una movilización golpista. Y después, con respecto a lo que significa una movilización donde hubo distintos compañeros y compañeras, distintos matices, con diferencias y diferencias. A ver, el peronismo siempre tiene una práctica y un accionar frentista, ¿no? Y siempre acudió al Frente Nacional cuando se trata de defender los intereses del pueblo trabajador. Así que yo, por lo menos yo como militante peronista, me parece bien que todos los sectores que realmente interpretan la democracia, que quieren la democracia, que accionan la democracia, hacer una marcha bancando la educación pública, estén todos presentes, ¿no? Porque me parece mucho más positivo de que esos sectores donde están especulando o consultan al FOSGRUP para ver si tienen que salir o no tienen que salir. Me parece que de todos los sectores de la política, de los movimientos sociales, de las organizaciones sindicales, tienen que salir, porque la verdad, y lo digo convencido, ¿no? Somos la última línea de defensa de un proceso democrático, somos la última línea de defensa de un pueblo trabajador, porque esta es la primera experiencia en términos mundiales de un gobierno anarcocapitalista que responde a las multinacionales, que responde a los grandes grupos concentrados y responde en contra de los intereses democráticos, en contra de los derechos, en contra de las cuestiones soberanas de toda una república que es nuestra patria, ¿no?
Ahora, es muy fantasioso pensar que toda esa diversidad pueden llegar a conformar un frente para el año próximo.
No, pero sabes que en gran parte yo creo que sí, yo creo que necesitamos un gran frente nacional, obviamente con la centralidad del peronismo, con la presencia de la clase trabajadora, y me parece que yo no lo veo muy lejano a sabiendas que nosotros tenemos un presidente que acciona y defiende los intereses de los grandes capitales, de las transnacionales, o sea, para un grupo muy selecto que no vive en la República Argentina, su poder es global, y que debe funcionar a eso, ¿no? Por eso esto de atacar la educación pública, o sea, no le interesa otra cosa que no sea arancelarla.
Correa, ahora cambiando un poco el tema, pero en el fondo es lo mismo, porque en el gobierno lo que dice es voy a recortar a las universidades porque hay que hacer un ajuste fiscal. Ese ajuste y el plan económico están generando una crisis muy seria a nivel social. ¿Cómo están llevando el tema en la provincia de Buenos Aires, que obviamente es el principal polo productivo del país, en este contexto?
No, mirá, hoy tuve la suerte de compartir con Kreplan un encuentro de los compañeros de la compañía de la salud, ¿no? Por el tema de cunitas, ¿no? Y que es algo que involucra la salud, involucra el trabajo, la producción, los centros de formación laboral, o sea, atraviesa varios ministerios, pero con un fin social, con justicia social para los pibes y las pibas recién nacidos. Y en esto, a ver, decíamos, ¿no?, que el cunita sobrevivió a las llamas del macrismo y sobrevive a las políticas del presidente Milei, pero el cunita es parte de ese escudo que construye Axel todos los días en defensa de los intereses del pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires. O sea, el esquema es, o sea, el concepto es hacer todo lo posible para defender a nuestro pueblo, para defender y defender también su voluntad popular de las tres veces que acudió a las urnas, lo hizo a favor del gobernador Axel Kicillof. Y a ver, y me parece que en esta tarea es la que en lo cotidiano Axel hace un gran esfuerzo y todo aquello que nos acompañamos, pero nosotros vamos a honrar el mandato popular, el mandato que ejerce el poder de las urnas. Es muy difícil, porque si no sería una entrevista media, sino no decirle o contarle la verdad, pero es sumamente difícil. Es el hecho de levantarse todos los días y por ahí sinceramente no hacemos lo que tenemos que hacer, pero sí hacemos todo lo que podemos en una coyuntura sumamente difícil, ¿no?
Claro,
no,
porque el bonaerense votó una cosa y a nivel nacional es todo lo contrario.
Claro, por
de hecho,
eso. Sí, sí,
dijiste
sí.
La palabra justicia social es como mostrarle un crucifijo a Drácula, o sea,
no,
Javier
no,
Milei.
No, cual, sí. O sea, a ver.
Si fíjate, soy Javier Milei me agarra algo.
Claro, pero fíjate, nosotros, mira, con un presidente que no habla de producción, que no habla de trabajo y mucho menos habla de los derechos de los trabajadores, teniendo en cuenta que nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires el 50% de las multinacionales, 50% de la industria, 50% de las pymes, 50% de las cooperativas, la pequeña y mediana, a ver, todo lo que hace, todo este industricidio que está haciendo Milei, que vamos, obviamente, desde mi perspectiva, vamos a colapsar en términos industriales, perjudica el corazón productivo de la patria, que es la provincia de Buenos Aires. Y para eso te puedo asegurar que se está haciendo todo el esfuerzo posible de todas las áreas, pero mirá, el año pasado, con políticas del Estado, se generaron 130.000 puestos de trabajo en el sector industrial. Y de lo que va a los 10 meses de Milei, se perdieron 165.000 puestos de trabajo. O sea que es muy difícil en este contexto. Y bueno, el pueblo también, en todo su contexto, también está empezando a desencantarse con estas recetas mágicas que articularon a través de las redes y que hoy ya no tiene ese poder, no tiene ese encanto y que mira, yo vivo en el conurbano y la verdad es que la situación es difícil, es muy difícil.
¿Leandro?
Sí, no, o sea, también se lo pregunto porque obviamente el gobierno hace de Kicillof un enemigo, ¿no? O sea, hay una instalación de una batalla en la provincia de Buenos Aires, una batalla política electoral que seguramente el año que viene se dé en la legislativa, pero que también tiene la vista puesta en 2027. ¿Ustedes tienen alguna consideración respecto a eso?
No, mira, nosotros entendemos que las cuestiones electorales en este momento son secundarias, pero no tengo ninguna duda porque conozco a mis compañeros y mis compañeras de la provincia de Buenos Aires, que vamos a hacer todo lo posible para ganar en términos electorales y empezar a modificar desde las legislativas y desde las movilizaciones estas acciones del presidente que van en contra de los intereses del pueblo.
Claro. Dijo, todos hacen esfuerzo, ¿no?, para aguantar la gestión de Axel Kicillof, que tiene que absorber muchas cosas que dejó Nación, ¿no? En su momento fue el Fondo de Incentivo a los Docentes, subsidios al transporte en el interior, programas sociales, etcétera. Yo me pregunto si todos hacen ese esfuerzo, y estoy hablando del peronismo, ¿no? Porque uno escucha mucho que hay muchos que están intentando horadar la figura de Axel Kicillof, que por otro lado parece como el máximo emergente.
No, mira, yo lo que te puedo decir es que, en términos Segunda Guerra Mundial, ¿no? Acá en la provincia de Buenos Aires estamos en el frente ruso, ¿no? Obviamente, donde está sumamente difícil. Bueno, por ahí algunos compañeros están en el frente occidental y están un poco más soldados del tiempo y con no tantas preocupaciones. Pero bueno, esto es parte del peronismo y funciona de esta manera. Nosotros no nos quejamos, todo lo contrario, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer y lo estamos haciendo. Yo creo que, insisto con esto, me parece que si uno vuelva a la puerta de una fábrica con 50 compañeros despedidos, si uno va a un cierre de comercio, si uno va y habla en una escuela pública, como están los pibes y las pibas, me parece que las cuestiones del internismo quedan muy secundarias. La unidad pasa por las cuestiones comunes, por las cuestiones colectivas. Eso es lo que se predica en la acción cotidiana de la Argentina y que mucho lo tomamos que es así. Y bueno, desde ahí se tiene que entender la lógica de la política.
Claro. ¿Está organizando un acto para Axel Kicillof para los próximos días?
Sí, mirá, la verdad que la vez pasada estuvimos ahí en Berisso, en Ensenada, ¿no?, en un centro de formación laboral. Hubo una invitación de muchos compañeros para hacerlo de kilómetro cero, ¿no?, que es esa gran marcha de los laburantes defendiendo a Juan Domingo Perón ese 17 de octubre, y el gobernador en el mismo acto accedió a esa invitación, y ahora lo que estamos haciendo es convocando para el día lunes, ¿no?, el lunes a las 16 horas, ahí en Nueva York y Marsella, ahí en Briso, a las 18 horas, para hacer la reunión organizativa para el acto del 17. La verdad que A nosotros nos interesa por sobremanera y nos da mucha alegría, porque entendemos que a esta situación hay que agregarle mística, hay que agregarle historia, hay que agregarle memoria, y hacerlo un 17 de octubre, que es la fundación de un movimiento, ¿no? De un acto que no fue electoral, de un acto que no fue de una roca política, sino que fue un acto revolucionario del pueblo trabajador defendiendo a su líder, organizado por acá de la provincia de Buenos Aires, la verdad que para nosotros es muy importante.
O sea, sería el 17 de octubre en Berisso.
En Berisso, sí.
Con
sí,
Axel Kicillof como figura central.
Tal cual, sí. Que yo te estaba comentando es la convocatoria a la presentación, que es el lunes que viene, lunes 7, y después, bueno, el 17, ahí como principal orador, como orador de cierre, bueno, va a estar nuestro gobernador
Kicillof. No lo quiero meter en líos, ministro, tenga cuidado, porque por ahí le organizan uno antes, uno el día después o uno el mismo día para competirle, pero bueno.
No, pero mira, la verdad que en este proceso de precarización democrática está bueno que se hagan plenarios, que se hagan asambleas, que se hagan actos. Néstor decía que florezcan mil flores, y bueno, que florezcan miles de actos, me parece bien. Claro. El tema es que nosotros no perdamos las convicciones, no perdamos los principios, y también el hecho de que cuando arrancó el peronismo era revertir algo injusto, y hoy tenemos que revertir una injusticia tremenda que está haciendo un presidente que gobierna a través de las redes y gobierna en contra de los intereses de todo un pueblo.
Walter Correa, muchísimas gracias por este contacto con Bien Argento.
No, muchas gracias a ustedes por permitirme decir lo que siento y lo que pienso. Muchas gracias.
Ha sido muy amable. Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, fue diputado nacional. Bueno, un poco el panorama. Un poquito de música y ya volvemos.
So many ill-
El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por
Doná Sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. Por eso miramos la naturaleza para saber hacia dónde ir. Porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita. Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros. Sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura.
El dato de la semana tiene que ver, obviamente, con la cuestión inflacionaria. Han empezado a salir datos de consultoras privadas que muestran cuál podría ser el alza de los precios para el mes de septiembre. La novedad es que a favor de la posición del gobierno, en este caso, al menos en este mes, las consultoras están navegando, consultoras de todo tipo y color, no específicamente las que son afines al gobierno, sino en general todas están en un consenso de una inflación en septiembre por abajo del 4%, la mayoría habla de entre un 3,5 y un 3,2%, lo cual sería una desaceleración fuerte en relación al mes pasado, que recordemos había tenido un IPC de 4,2%. Lo que falta saber ahora es qué va a pasar en septiembre, qué va a pasar en octubre, que es un mes que vuelve a tener una carga fuerte en lo que es servicios públicos, con mucho peso de los subtes, el tema de transporte, más tarifas, más colegios privados, más combustibles. Así que veremos qué es lo que termina ocurriendo. En principio, el gobierno tiene un dato para celebrar el mes de septiembre en materia inflacionaria.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por
Doná Sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. Por eso miramos la naturaleza para saber hacia dónde ir. Porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita. Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros. Sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura.
Turn right back around. times. You can call me baby, you can call me anytime. You got to call me.
De 15 a 16, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú.
Pero qué buena música que nos pone Charlie. ¿La elegís vos, Charlie? ¿Sí? Ah, muy bien. Bueno, ahora me toca poner la música a mí y no sé si le va a gustar tanto, ¿no, Leandro? Vamos con los audios de la semana. No, música de verdad, no. Te voy a poner. No, canciones sin música, solo letras.
¿Canciones nuevas o viejas?
Y yo creo que son. Viste que todo se repite, ¿no? Porque hay cosas que uno ya las escuchó y ahora van cambiando un poquito. Por ahí cambian el tono. Bueno, arrancamos con Alejandro Álvarez. Que en el peronismo, dicen, si el padre viviera. Subsecretario de Políticas Universitarias. Cuestionó el contenido político de la marcha. Es el hombre que está en la Secretaría de Educación, es el que está al frente de la política universitaria, y viste que fueron increyendo, fueron cada vez más críticos. Primero hablaban de un diálogo, no está roto el diálogo. Cuando vino la marcha, tanto Torrendel, que es el secretario de Educación, como Alejandro Álvarez, dijeron que hay alumnos inventados, que no hay datos, que entre otras cosas, ¿no? Y que la marcha es política y demás. Esto decía.
Es una marcha opositora, es lógico, ¿no? Digamos, ya no escapa a nadie que es tan promovida y
por quienes la convocan, además.
Digo, el propio vicerrector de la UBA dijo ayer en una entrevista, después de hablar del presupuesto, de la conformación de un nuevo frente político de centro para enfrentar e ir a elecciones. O sea, hay un contenido muy político, ¿no? No será la primera vez que vamos a una marcha inocentemente creyendo que estamos defendiendo una causa justa y termina siendo aprovechada por alguien que tiene un interés político.
Es casi lo mismo, Leandro, que se dijo para...
Sí.
¿No? Para la movilidad jubilatoria.
Sí, 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 sí. A ver, las manifestaciones, hoy no me acuerdo quién lo decía en redes sociales, todas las manifestaciones son políticas, y además en todo caso los políticos se pliegan a una manifestación genuina, ¿no? Me parece que lo de ayer, más allá de que haya habido caras conocidas, es un hecho. Y además ayer tiene otra particularidad, que es que estaban todos, o sea, sacando al gobierno y al macrismo duro, estaban todos.
Sí.
O sea, no había uno que
salió Lilita faltaba. Carrió, volvió a la calle Lilita Carrió, o la hicieron ponerse el vestido y salió.
Pero raro, ¿no? Porque ella dijo, estamos acá con cuatro viejas, puso ella en su tweet. Y esa foto no sé dónde era, ¿no? Parecía
Palacio Pizurno, frente al Palacio Pizurno. Y después me parece que hay una que es ahí en la plaza o algo así.
Ah, bien.
Sí,
bien,
por eso,
bien,
era bien. Más, parecían más que estaban de turistas, ya sé.
Y estuvo Larreta también, obviamente.
Sí, estuvo Larreta, que también a Larreta, Lustó, a Tetaz los agredieron. Digo, ni a los libertarios ni a los de ninguna fuerza política. Hay que manifestarse en paz y también entender las diferencias, ¿no? Lo que no hubo esta vez fue represión. Había un poquito de miedo. A mí en el subte cuando iba me decían, ojo cuando al final de la marcha. Estuvo vallado todo el Congreso, parte de Avenida Callao y Entre Ríos, todo el alrededor, detrás y delante del Congreso estuvo vallado. Patricia Bullrich habló, por supuesto. Tremendo lo que dijo, escúchala.
Nosotros estábamos en una situación de tranquilidad, con alumnos, con profesores, con decanos que podían participar, y ahora estamos en una situación en la que nuestras precauciones van a ser mucho más grandes, porque todos los que puede traer este señor,
está avisando,
¿con qué van
que
a venir? Con bengala, con piedra, con molotov,
lo mismo de siempre,
con todo. Hemos cambiado el protocolo que íbamos a utilizar,
okay,
a partir de esta situación de todos estos grupos, que ¿qué van a venir? ¿A preparar el golpe que están preparando para noviembre y diciembre?
¿Golpe?
No, un golpecito, porque no van a poder.
Me quedé muda.
Fuerte,
Y sí, que están preparando un golpe.
Fuerte. Bueno, pero cada vez que alguien diga algo en contra del gobierno va a ser considerado un golpe, digamos. Es medio raro esto, ¿no?
Sí. Eso es lo mismo cuando decían que había fraude electoral, y la verdad que nunca vimos fraude electoral. Picardía, sí, y de todos lados, ojo. Bueno, otra picardía para mí fue que en algunos medios primero pusieron el foco en las figuras, en Cristina Fernández de Kirchner, en Sergio Massa, y no en la gente. La mayoría, sin embargo, reconoció, la vio, que había mucha gente, que había jóvenes, que había diversidad política. Pero, bueno, justo Cristina Fernández de Kirchner tiene la oficina en el Instituto Patria, que queda a media cuadra del Congreso, o a una cuadra del Congreso. Y salió a saludar a su balcón. Había mucha gente del... chicos jóvenes de la Cámpora, cortito lo que decía ahí.
Para toda la gente que como yo es hija y tributaria de la Universidad Pública Nacional y Gratuita, mi viejo era trabajador, después fue comerciante, pero era muy laburante, mi mamá también, y tuvo una hija abogada, otra médica, bueno, esa es la universidad, el ascenso social ascendente, ¿no? Que nos permitió ser una Argentina diferente, otrora. Pero que vamos a volver a reconquistar.
Bueno, lo de volver también lo dijo Sergio Massa. Raro, ¿no? Estaba como eufórico, Leandro.
Estaba con Moreno ahí. Medio que se ve que Moreno lo arrastró a cantar, porque viste que él lo abrazaba. Había algunos cánticos contra Milei. El famoso traigan al gorila de Milei. Y después, bueno, se entusiasmaron.
Sí, sí. A mí me llamó la atención un poco así tanta euforia. Es la segunda vez que aparece Sergio Massa en público desde que perdió las elecciones.
Sí, a mí me llama la atención que no salga en otras instancias. Sí. ¿No? Me parece que ya... al menos para el electorado que lo votó, amerita alguna recorrida como la que hizo Cristina esta semana.
Sí, aunque sea que no sea un acto, pero recorrí alguna cosa. Bueno, estuvo en la marcha de los universitarios, como estuvo también en abril, que fue la primera vez que apareció, en ese momento acompañado de toda la familia, los hijos. Esto decía.
La universidad pública es la mejor herramienta para la movilidad social ascendente. Gracias.
¿Qué te parece
gracias,
cómo está manejando la situación?
Habla con los chicos. Mira, los chicos.
Solo lo que dijiste recién. ¿Por qué decidiste venir a acompañar, Sergio, nada más?
Porque estoy convencido de que no hay nada más movilizador en términos sociales que la universidad pública.
Me parece que no le había grabado bien y entonces se lo volvió a preguntar, ¿no?
Y se ve que mucho no quería hablar igual.
Sí, y después cantó a volver. Pero bueno, que hay que ver. Ayer algunos decían, hay que ver, y depende cómo le vaya a Milei, por ahí no vuelve ni Milei. Decían algunos, ni ninguno de todos los demás, y tiene que venir algo nuevo. Me lo decían incluso algunas figuras del peronismo. Decías vos que estuvo Horacio Rodríguez Larreta, ¿no?
Sí.
También... En la movilización anterior él estaba de viaje en Estados Unidos, por eso no había participado, pero había subido una foto a las redes sociales. Ayer estuvo con mucha gente que lo saludaron y demás, sacándose fotos, subiendo cosas a las redes, pero también pasó algún mal momento, alguien que le tiró algo, pero bueno, acá los 21 segundos de Horacio Rodríguez Larreta.
Como siempre, el primer día en defensa de la universidad pública. Además, soy egresado de Económicas, de la UBA, que es un orgullo para mí.
¿Cómo crees que va a ser leído este día, este mensaje desde el pueblo?
Queremos que el gobierno escuche el mensaje. Esto no es político, esto es una causa ciudadana de todos los argentinos. Yo por lo menos estoy con ese espíritu. Yo espero que no se avance con el recorte de la universidad pública.
Bueno, el presidente también puede vetar la ley y aún así no avanzar en un recorte si quisiera, ¿no? Podría ser como una cosa... Sí. No lo veo, pero...
Sí. A mí me parece que ahí el tema es qué pasa con el PRO con todo esto, ¿no? Porque a mí me parece que ahí va a haber un... La semana que viene el PRO se va a jugar una ficha fuerte de... Me da la sensación de licuación de poder. Si queda como el único partido que banca el veto del presidente al presupuesto universitario, yo lo veo en serios problemas, ¿eh? Porque lo de Larreta no me parece casual. Está bien, ya venía separado, pero si la UCR se mueve y lo deja aislado al PRO solamente apoyando el veto del presidente, va a quedar una situación complicada, Macri.
Sí, a ver, entraron 3 pedidos de sesión para la semana próxima, uno es de la UCR, sí. Otro es de Encuentro Federal, el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto, y el tercero es de Unión por la Patria. El PRO no presentó proyecto, pero hoy hubo una reunión que para mí es sugestiva de senadores del PRO con Mauricio Macri. No son diputados.
Hubo foto, ¿no?
¿Eh?
Hubo una foto, además.
Hubo una foto. No estuvo Guadalupe Tagliaferri, que estuvo ayer en la marcha, que es más cercana a Horacio Rodríguez Larreta, pero... yo hablé con uno de los senadores que participó de esa reunión. ¿Qué? Me dijo que fue muy buena, que hablaron de la coyuntura, de la actividad parlamentaria, que respecto al veto del financiamiento hay que ver qué pasa en diputados, o sea, si los diputados defienden la ley y votan en contra mayoritariamente, hacen falta 2/3 de los presentes, pasaría al Senado, ¿no? Pero... yo le digo, bueno, pero por ahí van charlando, porque claro. También lo que vayan a hacer los senadores, un poco hay que ver, no es lo mismo si Mauricio Macri dice, bueno, como presidente del PRO, Libertad de Acción, así dice en causa, ¿no? No tuiteó nada sobre el veto del presidente ni sobre esta ley, como sí había hecho con la movilidad jubilatoria. Me dice este senador, no creo que haya mucho quórum para acompañar el veto. Diferencia con la movilidad jubilatoria. No creo que haya mucho quórum.
Ahí hay una situación que a mí me parece, no sé cómo lo viste vos, a mí me inquieta pensar por qué hubo tanto apoyo al veto al aumento de jubilados y hay tan poco apoyo al veto a las universidades, ¿no? Ahí no sé cuál es el factor que juega. Porque la verdad es que uno dice, los dos temas son sensibles, es más, el de jubilado es vital.
Claro, es no le vas a dar de morfar a los viejos, pero le vas a dar la universidad a los pibes.
Claro,
Yo creo que creen muchos que en porcentaje la movilidad jubilatoria es mucho mayor, más allá de que muchos dicen que en La Plata está, y ahora también dicen que le hacen cuentas. Ahí hay varios diputados que están haciendo las cuentas de la plata que hay, que cómo se podría financiar. También entiendo que quizás ven que sacar las jubilaciones, sacar la universidad o no financiar la universidad es directamente sacar el futuro, que por ahí los más grandes ya estamos jugados, pero que si ya está, si no tenés futuro, digo yo, y además porque hay muchas...
A mí me da la sensación de que las marchas masivas los espantan, y la marcha de jubilados no fue una marcha masiva, porque claro, naturalmente los jubilados son jubilados, no.
Claro.
No va a haber 1 millón de jubilados en la calle. Sí. Ahora, las marchas universitarias son propiedad de buena parte, no solamente de la comunidad educativa docente y no docente, sino de los alumnos.
Sí.
Y eso sí es poder de movilización en la calle todo el tiempo.
Y también los pibes votan y los viejos por ahí no van a votar, lamentablemente, porque por ahí ya estás cansado, desilusionado. Y los pibes, además, muchos de las fuerzas políticas que estaban ayer en la calle tienen brazos estudiantiles, ¿no?
Sí, yo ahí estaba viendo, mirá, estaba leyendo una nota recién que en Clarín, .com, que dice: fuerte mensaje de Macri a sus senadores por el veto de Milei a la ley universitaria. Hay un encomellado que dice: la educación pública es una bandera del PRO. ¿Vos ves que puede haber una votación por no acompañar el veto?
Es que, mira,
Porque si pasa eso, el gobierno está en problemas serios, sí. O sea,
primero se puede dividir. Se va a poner
un poco nervioso.
Primero puede haber faltazos, que eso ya ayuda. Sí. A los que
quieren.
No, en contra del gobierno. Porque si faltan diputados del PRO o senadores del PRO.
Bueno, si das dos tercios de los presentes.
Claro, de los presentes. Pero después también la educación es una bandera del PRO, es una bandera del radicalismo, deben estar leyendo Focus Group. A mí, este senador con el que hablé me dijo que hay que defender la educación pública. Llegó, es cierto que por ahí hay que controlar algunos gastos, dice sí. Pero que el árbol no nos tape el bosque, que no porque alguno haya currado con la universidad entreguemos la educación pública. Entonces digo, eso me lo dijo después de salir de ahí. Entonces, algo están viendo en los términos de, ¿no?, que dice Javier Milei. Bueno, pero vamos, a ver, tengo, porque ya en breve nos vamos. Vamos a cerrar el bloque de audios con Piera Fernández de Piccoli, que es presidenta de la Federación Universitaria Argentina, de la FUA. Me parece que fue una de las figuras centrales en el día de ayer y que muchos ahora dicen, ah, mira, ¿quién es Piera? Esto es lo que dijo.
El señor presidente de la Nación tiene al alcance de su mano una ley razonable que resuelve los problemas cuidando al Estado y su economía. Los estudiantes de toda la Argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema, promulgue la ley de financiamiento universitario.
No dijo no vete, dijo promulgue. ¿No?
Claro.
Leandro, bueno, tenés 30 segundos para decir lo que quieras de economía, si querés hablar de China o de algún dato que esta semana tengamos que prestar atención.
No, vamos a ver qué pasa mañana, porque acaban de anunciar que mañana va a haber otro capítulo del streaming del Ministerio de Economía, lo acaban de anunciar recién, y que va a tener un invitado muy especial, vaya a saber quién será, pero digo, en este contexto donde la situación económica está apremiando, veremos qué es lo que dice Caputo, que además el domingo va a dar una entrevista con Majul en la Nación Más, así que claramente hay que esperar alguna definición sobre el escenario.
La semana que viene arranca el debate del presupuesto en la Cámara de Diputados, pero no va Caputo, van otros funcionarios, así que también, bueno, va a ser la semana de Caputo. Leandro, vamos a ver quién es el invitado. Ahora ya me generaste curiosidad, ¿quién es el invitado en el streaming? Señores, ustedes hagan de ministros que nosotros hacemos los streaming, las radios y la televisión. Esto fue bien... No, claro. Leandro Renú y Analia Argento hacemos cada jueves Bien Argento. Chau, chau, hasta la próxima semana.
Llegó Web a tu celular, la nueva billetera digital del Banco Ciudad para que puedas hacerla bien, estés donde estés. Con Web tenés una cuenta 100% online y gratis para manejar tu plata como quieras. Ahorra hasta 50% en tus compras todos los días y aprovecha un montón de descuentos. Además, podés pagar con QR, hacer transferencias, recargar la SUBE y mucho más. Descarga Web en tu celu. Hacela simple. Hacela Web. Ingresa a www.web.com.ar para conocer los términos y condiciones de uso de la billetera digital Web. Comisión de apertura de cuenta Web, mantenimiento de la cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.